La luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol, y todo el sistema solar, con sus lunas y planetas y asteroides, van también girando en armonía perfecta, como un trompo que nunca se cansa. Hace no mucho tiempo, poquitísimo tiempo en días planetarios, pero hace muchísimo tiempo en días humanos, la Tierra giraba distinto a como gira ahora. El movimiento es idéntico, 365 días para dar la vuelta al Sol y 24 horas sobre su propio eje. Pero la Tierra giraba distinto porque lo hacía más contenta. Su contentura es que por tanto verdor de árboles, por tanto azul de mar, por todo tan limpio y sano, miles y millones de especies hacían alboroto de cantos y voces sin cesar días y noches, noches y días. La tierra giraba alegremente. ¡Qué feliz era la Tierra! Pero las cosas comenzaron a cambiar. La Tierra se fue contaminando, los ecosistemas destruyendo, los mares se llenaron de basura y de aceite. Y así, muchos animales y plantas se fueron muriendo, fueron desapareciendo del planeta. Y es cuando la Tierra se puso triste y le dio fiebre y fue perdiendo su alegría original, sus colores originales. No hace mucho tiempo, digamos que días después de Mozart, cuando tu abuelito era un niño como tú y tu abuelita era una niña como tu hermanita, en los patios de las casas había una granja donde convivían gallinas, jolotes, borregos. En algunos hogares también vivían cerditos o conejos, patos a veces, gansos a ratos. Y había también muchas plantas. Árboles frutales, hierbas medicinales o aromáticas para usar en la cocina. Había legumbres, verduritas, muchas flores. Algunas familias tenían de esto y otros tenían de otra cosa. Así que era muy fácil que te dijeran: ¡hijito, ve con tu tía, que te dé una rama de hierbabuena! ¡Ah, y le llevas estos aguacates que dejé sobre la mesa! ¡Uy, sí! ¡Qué bien se alimentaban las familias! Siempre con productos naturales. Solo bastaba alargar el brazo para cogerlos del patio y llevarlos a la cocina, o a la mesa, o directito a la boca. Con esos productos también se hacían alimentos magníficos, postres espectaculares, de esos que aparecen en libros y revistas especializados. Esto es lo que comían nuestros abuelos. Pero en uno de esos giros del planeta, la gente comenzó a comer alimentos enlatados. Parecía muy moderno y elegante. Llenar la alacena con mercancías del súper se volvió una moda. Y los que no podían comprarlos sentían que algo les faltaba en casa. ¿Pero qué creen? Muchos de esos alimentos ya no eran tan naturales, tan sanos. Tenían colorantes y saborizantes artificiales. Cuando tu abuelito era niño, comía muy sano. A ti te tocó la generación de la comida procesada. Y de nuevo, las cosas parecen estar cambiando. Ahora comer productos naturales, sin conservadores ni colorantes, ya parece un lujo que no todos pueden pagar. ¿O será que sí? ¿Será posible que una familia como la tuya pueda comer y llevar hasta su mesa alimentos frescos y sanos, como en los días en que tus abuelitos eran niños? Eso solo podría responderlo un experto. Y a Radio Ombligo ha llegado uno. En este momento platica con doña Eulolia en la cocina. Pronto lo tendremos con nosotros aquí, en la cabina. Así que no se vayan. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola. Yo también te doy los buenos días, lechita.
Entonces,
muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? ¿Uno, dos, tres?
Hace mucho, mucho tiempo.
¡Pásele, doña Eulolia!
Buenos días.
Adelante, doña Eulolia, y veo que viene muy bien acompañado.
Sí, aquí vengo yo nada más de metiche, pero el gran invitado es aquí, Osman.
Bueno, querido público, estoy de nuevo con ustedes. Ahora sí los saludo. Soy Raimundo Sopilote desde el Cerro del Rebote. Está también doña Eulolia.
Buenos días, mi vida.
Casi no nos visita, doña Eulolia.
Porque no me invita.
Pero ahora se invitó sola y
así es.
Y ya vi el motivo.
Porque me interesa mucho lo que va a decir aquí Osman.
Bueno, Osman, bienvenido. ¿Desde cuándo? De hace mucho tiempo que queríamos conocerte y verte aquí en la cabina de Radio Ombligo. Buenos días.
Buenos días, Rayo. Buenos días a todos. Pues gracias por la invitación. Estamos aquí para poder compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo y, y con gusto para compartir con tu público también.
Decía la canción que escuchábamos que el abuelo tenía un huerto todo plantado de nabos y era como muy común en los hogares que hubiera huertito, que hubiera muchas plantitas.
Sí, claro, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, el tener un huerto en el traspatio era parte de su vida, ¿no? Era parte de su quehacer cotidiano. Y aparte de eso, pues significaba una fuente de alimentos muy rica, muy nutritiva para toda la familia, ¿no? Significaba tener asegurado el alimento a diario. Y eso es lo importante que existía en ese entonces. Pero actualmente se ha perdido mucho esa práctica, ¿no?
A ver, Osman, ¿tú dónde creciste? ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Cómo era ese traspatio de tu casa? ¿Qué recuerdos? A ver, platícanos, que los niños se ubiquen en el tiempo en que tú eras niño.
Bueno, mira, yo soy originario de un ejido que se llama Plan de Ayala. Es municipio de acá de Tuxtla Gutiérrez. Está rumbo al municipio de Riozábal, en la orilla de la ciudad.
Es decir, pero Plan de Ayala no estaba pegado a Tuxtla, claro, de los Conejos.
En ese entonces no, o sea, existía una gran distancia, ¿no? Cuando éramos niños escuchábamos con nuestros padres que decíamos, vamos a ir a Tuxtla. O sea, Tuxtla estaba muy lejos en ese entonces, ¿no? Existía un espacio muy, muy grande. Era una zona muy rural, pues, ¿no? No estaba todavía como está actualmente, ¿no? Ahora la ciudad ya ha abarcado todo ese espacio.
La ciudad creció y se volvió parte de la ciudad.
Así es.
¿Y cómo era la casa entonces donde vivías?
Bueno, en ese entonces las construcciones normalmente eran de tierra, de adobe, decían, ¿no? Adobe. De adobe o de bajareque. Los techos eran de teja de barro, ¿no? Los sitios eran muy grandes, ¿sí? Nosotros podíamos entrar en cualquier casa, cualquier hogar, las puertas estaban abiertas.
El sitio era el patio.
Sí, el patio.
El
sitio era muy grande. Ajá. Es el patio. Ahí nuestros familiares tenían la oportunidad de tener un espacio destinado para la producción de hortalizas, ¿sí? Y un espacio también para las gallinas, para los... En ese entonces, como se cultivaba mucho maíz en esas tierras, existían cada campesino tenía su mancuerna de bueyes, ¿no? Su carreta, ajá, caballos, ¿no? Y era el medio de transporte hacia las parcelas de cultivo. Así era en ese entonces, ¿no? Se destinaba ese espacio. Aparte de tener hortalizas, también se tenían frutales, ¿no? Árboles frutales.
¿Qué comías tú en el patio?
Bueno, en el patio se cosechaban calabazas, algunas otras hortalizas como rábanos, zanahorias, acelgas, hierbabuena, cilantro, que es como los cultivos que normalmente se tienen en un traspatio en ese entonces, ¿no? Eso es lo que se consumía. Las mamás llegaban y nada más si iban a cocinar, llegaban y cortaban lo que necesitaban, ¿no? La hierbabuena, el epazote, cilantro, chile, se tenían también plantas de chile, ¿sí? Para poder preparar los alimentos que consumíamos.
¿Y iban a la escuela?
Sí, claro, claro, hay una escuela, la escuela primaria Plan de Ayala, que, ajá, es donde yo estudié. Me siento muy orgulloso de haber estudiado ahí. Hubieron excelentes maestros en aquellos años. Y por supuesto que esa escuela existe.
Sí. Un saludo a todos, sí, los niños de la escuela, Plan de Ayala.
Sí, actualmente, pues en ese entonces para nosotros la escuela estaba retirado de nuestra casa. Ahora pues ya nada más cruzamos la calle y ya estamos en la escuela, ¿no?
¿Y se iban caminando?
Sí, veníamos caminando.
Ajá.
Sí, entonces era las calles no estaban como ahora, ¿verdad? Ahora todo lleno de cemento, de concreto. En ese entonces era pura tierra. Ajá. Sí. Caminábamos por la escuela y era muy muy ameno, ¿no? Porque pues todos convivíamos, la relación de convivencia con nuestros amigos era diferente. Ahora con el asunto de la tecnología se ha perdido mucho esa parte, ¿no? Sobre todo ese asunto del...
¿Jugaban en la calle?
En la calle prácticamente no había ningún problema. Te digo que nosotros podíamos entrar a cualquier casa de los vecinos, no había ningún problema, entramos hasta la cocina, ¿no? Corriendo, las puertas se mantenían abiertas. Entonces, era una dinámica completamente diferente.
¿Y creciste con cuántos hermanos?
Bueno, nosotros somos dos varones y una mujercita, ¿no?
Ah, poquitos.
Sí, sí. Sí. Y con mis amigos, ¿no? Mis primos, que vivíamos en la misma cuadra también. Y anteriormente también podíamos irnos a bañar. Hay un arroyo que se llama Arroyo San Agustín, que está ahí, pasa a la mitad de la colonia ahora. Y anteriormente teníamos la posibilidad de ir a bañarnos en ese arroyo.
¿Y ya no
arroyo.
Existe?
Bueno, sí existe, pero desafortunadamente hay mucha contaminación, ¿no? Existe a raíz del crecimiento de la población. Ahora ya la gente tira muchos residuos ahí en el cauce del arroyo.
Bueno, aparte que llega menos agua al arroyo. Antes los ríos estaban llenos, fluían casi todo el año.
Sí, claro.
Y bueno, las cosas van cambiando. Sí,
claro, en la época de mis abuelos se tomaba el agua de ese arroyo para el servicio de la casa, ¿no? Mucha gente se levantaba temprano en la madrugada para ir a colectar agua de ahí y llevarla a sus casas. No había el sistema de agua que existe ahora, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar una canción y a la vuelta, Osman, nos gustaría que nos contaras todo este asunto de los huertos familiares. Creo que estamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, algo así,
es,
¿verdad?
Sí, claro que sí, así es.
Bueno,
sí.
Ahorita nos vas a platicar.
Sí, por
porque,
supuesto.
¿Qué va a decir doña Eulalia? Yo la veo
con
la palabra en
con
el pico.
Ganas. No, lo que pasa es que yo quería decir que si antes las casas eran tan grandes, con tanto patio, pues ahora ya no es posible. Las casas son muy chiquitas, pero entonces me estaba platicando ahí en Osman que sí se puede tener unas huertas, un huertito en las casas pequeñas. Y eso a mí me pareció fantástico. Así que ya quiero que por favor nos hable de ese.
Bueno,
de ese
entonces
tema.
Nos vamos para allá después de escuchar esta canción tan bonita que se llama El Jardinero. El Jardinero.
No la encuentra Torongo.
Toronguito, tortugo. ¿Qué le ha...?
Que hoy sí está muy tortugo.
¿No le sirvió usted un cafecito despertador, doña Eulalia?
No, se vino ligerito a la cabina para prepararse. Ajá. Para la visita de Osma.
Sí.
Y mira qué mal está quedando.
Soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol, asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor.
De vuelta en Radio Ombligo, ahora sí a platicar, porque si no, doña Eulolia nos va a regañar si nos vamos por las ramas.
No lo voy a regañar, está muy bonito lo que está platicando. Omar, cómo era su pueblo antes y que ahora es una gran ciudad.
Sí, bueno, pues Osman es un amante, un apasionado de los huertos familiares. ¿Así es, Osman?
Sí, claro, bueno, porque yo me crecí en un área rural, en contacto con la naturaleza y con los cultivos, ¿no? Entonces, tenemos por nacimiento, no por origen, esa tradición, ¿no? Y por supuesto que a mí me gusta esa parte de cómo producir alimentos sanos, en los espacios. Necesariamente no tienen que ser un gran espacio, ¿no?, para producir. Puede hacerse de forma más pequeña también.
Por eso te dedicamos la canción del jardinero.
Ya, sí, ya escuché. Ajá. Gracias.
Entonces, muchas mamás nos están escuchando. Mamás, papás, niños, y tienen un patiecito, tal vez chiquito. ¿Qué se puede hacer, Osman?
Mira, actualmente estamos desarrollando unas prácticas de producción. Ahora se llaman huertos urbanos, ¿no? Anteriormente, pues, era un huerto de traspatio porque teníamos más espacio, ¿no?
Ajá.
Pero, como comentaba doña Eulolia hace rato, que se ha reducido ese espacio. Bueno, nosotros hemos implementado la reutilización de rejas de madera, ¿sí?, o rejas de plástico, ¿sí? Nada más tenemos que hacer unos acondicionamientos ahí para poder sostener el suelo, el sustrato, la composta, y poder sembrar ahí dentro de estos recipientes.
Las rejas de plástico, esas que usan para transportar la verdura y la fruta.
Puede ser esa o pueden ser de las prácticas que estamos haciendo ahora. Estamos reutilizando los envases de para agua, esos de plástico, plástico muy duro. Ahí nada más lo que hacemos es cortar en la parte de arriba y perforar, hacer orificios en el fondo y sembramos ahí.
Ajá.
No, eso es una alternativa, ¿no?, que estamos utilizando y realmente nos está dando buen resultado, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es como la alternativa para la gente que no tiene espacio suficiente en su donde vive. Y yo no tengo dónde sembrar, aquí es puro concreto, mi puro cemento, donde piso de cemento, no puedo sembrar ahí, pero se pueden reutilizar estos
bueno, entonces, ahorita nos escucha una señora que tiene dos recipientes de agua, se le rompieron y ya no se los quisieron cambiar.
Puede usarlo como macetero.
¿Qué va a hacer esa señora?
Sí, claro. Mira, nosotros ahí podemos sembrar las lechugas, por ejemplo. Tenemos unas lechugas ahí.
¿Se puede dar lechuga?
Se puede dar lechuga.
¿Con ese calor?
Acelgas, sí. Nada más ahí en el caso de las lechugas, porque son de clima más frío, sí se dan. Aquí en Tuxtla decían, no vas a producir.
Recuerda, Osman, que Radio Ombligo se oye en todo Chiapas y más allá también.
Entonces, sí, nosotros hemos estado produciendo actualmente. Ahorita vamos a cosechar a las primeras semillas de esa planta, ¿no?, que tenemos ahí en ese recipiente. Y podemos sembrar acelgas también, por supuesto. Rábanos también podemos sembrar.
Pero lo pongamos más fácil para las familias. Ellos ya tienen su recipiente. ¿A dónde tienen que ir a conseguir su tierra? ¿A dónde tienen que ir a conseguir sus plantas o sus semillas? En cualquier lugar de donde nos estén oyendo.
Bueno, normal. En ocasiones puedes tú, si ya tienes alguna planta, vamos a imaginar que tienes una planta de chile. Vamos a imaginar que tuvieras una planta de chile. De la cosecha de chile que tú tienes, tú puedes sacar tu propia semilla.
Ajá.
Si no tienes, bueno, hay algunas tiendas que se venden semillas ya en bolsitas, ¿no?
¿Y lugares donde venden chiles?
Sí, claro.
Pues,
vas al mercado, tú te consigues un chile ya maduro, puedes sacar
el
de
el chile que semilla, te guste, ¿sí?, lo usas, sí, para semillero.
Sí, esa es una opción, pues, ¿no?
Ajá.
Y pues si ya tienes la posibilidad de ir y comprar semillas, pues lo puedes hacer también, ¿no? de esa manera se puede hacer. Entonces, bueno, hay viveros, hay lugares donde si no tienes tierra, pues te venden la tierra, ¿no?
Ándale.
¿Cuál es el inconveniente de eso? Que de lo que yo he visto es que muchas veces esa tierra trae otras semillas, ¿no? De otros lugares donde fue extraído. Y entonces al ratito tienes, aparte de si sembraste una semilla de chile, vas a tener otras plantas, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de ir limpiando poco a poco.
Ajá. Esa. Es decir, puedes tener un ratito tu tierra para ver qué va a salir primero.
Así es.
Es decir, esta yo a ti no te sembré. Y ya, bueno, siembras tu plantita o tu semilla.
Sí, claro. Y lo que tienes que hacer es normalmente las hortalizas tienen que tener bastante cantidad de luz solar, ¿no? Para que puedan desarrollar, puedan crecer y darte los frutos que estás esperando producir, ¿no?
Ajá.
Entonces es el cuidado que nos tenemos que tener. Mucha gente dice, bueno, lo voy a poner debajo de aquí del árbol de mango que tengo, pues difícilmente va a desarrollar una planta ahí. Necesita luz de sol para que pueda crecer y podamos obtener la cosecha, ¿no? Entonces de esa forma es como podemos ir haciendo nuestros primeros prácticas de producir, reutilizando. Muchas veces estos recipientes se van a la esquina, ¿no? Van a parar a la esquina y...
O al basurero.
Y de ahí, por supuesto, al basurero, ¿no? Pero podemos hacer esa práctica de reutilizar estos recipientes, ¿no? Y aprovecharlos para producir algo que nos vaya a servir como alimento.
Ajá.
Por ejemplo, ¿qué cultivos son más fáciles? Como para que la gente no se frustre, que no y no me salió el tomate, nunca brotó, o no sé qué puede ser, porque el tomate es difícil, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tomate es un cultivo donde necesita un poquito más de cuidados, más de experiencia, saber qué es lo que uno tiene que hacer cuando está el cultivo desarrollándose. Pero, por ejemplo, una planta de acelgas, no te
demanda. La acelga es fácil.
La acelga, la hierbabuena, por ejemplo, normalmente. Ajá. Eso siempre, es común verlo en las casas, ¿no? Las amas de casa siempre dicen, voy a sembrar mi hierbabuena o plantas de epazote, por ejemplo, ¿no? Para que utilicen su quehacer diario, ¿no?
Pero el epazote, ¿cómo le gusta la piedra? Y yo por eso no logro que se me pegue bien el epazote, porque le gusta mucho la piedra al epazote. ¿Lo puede usted creer?
Es que doña Lolia lo quiere bien cerquita, porque en el patio yo he visto el pasote. Pero doña Lolia lo quiere ahí cerquitita.
Pues sí, ahí cerquita de mi mano, ¿no? Que sale ahí por donde no lo quiero, que está bien lejos.
¿Es para qué ejercicio, doña Lolia? Bueno, usted es muy caminadora.
Bueno, pero ¿qué otras cosas sí se pueden sembrar?
Decíamos de los chiles, por ejemplo, ¿no? Nosotros
el
tenemos
chile.
Ahí una muestra donde estamos produciendo chile serrano.
Hablas de nosotros. ¿Quiénes son nosotros, Osman?
Bueno, somos un grupo. Tenemos un grupo familiar en Plan de Ayala. Tenemos un espacio.
Ajá.
Donde hemos venido realizando estas prácticas, incluyendo la participación de los niños, de nuestros hijos, ¿no? Para que vayan aprendiendo esta parte, ¿no? Ellos desconocen mucho. Lo que viví yo, ellos no tienen la oportunidad de vivirlo. Entonces estamos haciendo esa práctica con los niños y con nuestros familiares, ¿no? Mi esposa, mis cuñados, mis suegros.
¿Y qué tienen en ese huerto?
Bueno, ahí tenemos epazote, hierbabuena, chile, ¿no? Producimos en su momento zanahorias en tiempo frío. Aquí me habían dicho, no, pues aquí no vas a poder producir zanahorias, pero ya lo hemos comprobado que sí se puede, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos unas plantas, ahora tenemos plantas de yuca, ¿no? Y algunas plantas de en otro espacio tenemos plátanos, pues, y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos enseñado a los niños que sí se puede reutilizar, por ejemplo, los residuos orgánicos que se generan dentro de la propia casa, en la cocina, se generan muchos residuos orgánicos. Esos residuos le enseñamos a los niños que deben de separarlo.
Nada se va a la basura.
Yeah, vamos a hacer el proceso de elaboración de composta, ¿no? Un abono natural. Entonces, los niños ya empezaron a aprender eso. Y ahora ya saben a qué espacio deben de llevar las cáscaras de plátano, por ejemplo, ¿no? Ahora en la temporada de mango, que bueno, las cáscaras de mango ya saben dónde van, ¿no? Entonces ellos ya aprendieron esa parte.
Es importante que los niños aprendan.
Sí, claro. Claro, porque de esa forma es como ellos van a ir enseñando a otros compañeros también, ¿no?
Bueno, y es importante que sepan los niños también que hay que comer vegetales, porque los vegetales, muchos de los que nos están escuchando tal vez no saben, pero se han estado multiplicando y se están volviendo muy peligrosos. Ahora te los tienes que comer tú a ellos, porque si no, los vegetales te pueden comer a ti. Hay rábanos, dientones, hay zanahorias.
Superpoderosos.
Sí, superpoderosos. ¿Sabía usted eso, doña Eulalia?
Algo había alcanzado a escuchar.
Sí, doña Eulalia, hay como una epidemia de vegetales carnívoros. Es como la venganza de los vegetales.
Come esos vegetales porque te pueden comer. Cómete tus vegetales porque te van a comer. Pueden ser muy nutritivos, pero también vengativos. Te hacen crecer fuerte y sano si es que no les das la mano. Tienen hambre verdadera y se pueden comer a cualquiera. Son un ejército verde con lechugas, espinacas, apio y todo lo demás. Cómete tus vegetales porque te pueden comer. Cómete tus vegetales porque te van a comer. Las frutas parecen buenas, pero es mejor que tú les temas. Quieren invadir el mundo, que gobierne un cebollín inmundo. Tienen fierro y vitaminas, pero hay que sacárselos de encima. Llenos de odio y de ambición, si no quieres que te engullan enterito, cómelos.
Ya, yo me digo, 12 años comí con todos los niños.
Sí, cómete tus vegetales porque te pueden comer a ti. Y mientras escuchábamos la canción, Osman nos contaba de otro asunto también con los vegetales, que ahora no todos los vegetales son como eran antes, están como desmineralizados. ¿Qué pasa, Osman, con los vegetales que se producían en casa, los que se producen en los patios, los que se producen como tradicionalmente se hace, a los que se compran en el súper?
Mira, originalmente nuestros antepasados utilizaban los abonos naturales, ¿no? Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Entonces existían muchos minerales que las plantas podían aprovechar, ¿no? Para su desarrollo, para su floración y dar sus frutos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, eso se va perdiendo porque empieza a entrar el uso de los agroquímicos, insecticidas, fungicidas, etcétera. Y lo que provoca un desequilibrio en ese sentido, ¿no? En el suelo, un desequilibrio de microorganismos, los que son encargados de hacer disponibles los minerales para que las plantas puedan absorber eso y desarrollar, ¿no? Crecer. Entonces, a raíz de todo eso que se está utilizando en los campos, existe esa desmineralización en el suelo. Entonces, ahora lo que nosotros estamos consumiendo no es la misma calidad de lo que nuestros antepasados consumían.
O sea que se pueden ver unas zanahorias espectaculares, unos hiper todas, grandes tomates.
Todas derechitas, qué casualidad. Sí.
Pero no quiere decir que sean muy nutritivos.
Claro, eso no es garantía de que tengan los nutrientes que se necesita en el organismo, ¿no? Aparte de eso, con la agricultura convencional, pareciera ser que todo tiene que ser uniforme, ¿no? Del mismo tamaño, del mismo grosor, el mismo brillo en la fruta. Pero no es así, en la naturaleza no es así. La naturaleza es completamente diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comunidades se puede utilizar, se desperdicia porque es la verdad, no saben cómo utilizarlo. Algunos sí lo utilizan. Simple y sencillamente la ceniza de los fogones que se que utilizan las señoras cuando están cociendo. La ceniza es un insumo muy importante, ¿no?, para poder utilizarlo como un elemento de minerales en el suelo, en la composta, y de ahí utilizarlo para tus plantas, ¿no?
Ajá.
Entonces eso es magnífico, ¿no? Fósforo, potasio, elementos que necesitamos también nosotros, ¿no? En el momento que existe un desequilibrio de minerales en nuestro organismo, estamos nosotros muy vulnerables a enfermarnos, ¿no? Esa es la tendencia que existe actualmente.
Pues tú luces muy sano, Osman.
Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Tratamos de hacer un poco de consumir algo más natural. No siempre se puede, porque hay cosas que uno no puede producir también, hay que ser claro en eso. Y la otra parte es que siempre es importante ejercitarse, ¿no? Es parte de lo que hacemos, ¿no?
Osman, lo que tú no puedes producir, ¿dónde lo compras?
Mira, actualmente estamos trabajando un proyecto de un tianguis orgánico aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hemos reunido ahí a varios compañeros productores. Entonces llegamos nosotros al tianguis y con ellos podemos comprar, ¿no?, hortalizas, por ejemplo, derivados de la leche, ¿no?, y otros productos que se están produciendo ahí con estos compañeros que ya tienen esa parte de la sensibilización y concientización de producir en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces con ellos hacemos el esfuerzo y vamos y compramos, ¿no?
Ajá.
Eso es lo que estamos haciendo actualmente.
Bueno, ahorita nos vas a dar bien los datos, pero yo pienso también, por ejemplo, en los mercados se pueden encontrar productos muy naturales también, a diferencia, no sé si es igual comprar en un mercado o comprar en un súper.
Bueno, no creo que sea igual porque pues en el súper hay muchos productos que lo traes desde muy lejos y lógicamente los costos son más elevados, ¿no? El precio de venta es más elevado, preferentemente hay que consumir lo local, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues así, de esa forma pudieras tú apoyar a los productores que son de acá del estado, ¿no?
Ajá.
Pero sí hay una diferencia, ¿no?, en precios. Y el asunto de la diferencia en términos de calidad, pues yo creo que en todos los productos, desafortunadamente, la mayoría de los productos que se están comercializando en cualquier mercado tienen muchos residuos, ¿no?, de agroquímicos. Desgraciadamente esa es la realidad. Se están produciendo muchos utilizando ese sistema, ¿no?, de producir con agroquímicos, ya sean residuos de insecticidas, de fungicidas, etcétera, ¿no?
¿Y eso se lo come la gente?
Pues desafortunadamente sí, ¿no? Entonces
por más que se lave, no se quita.
No, claro, o sea, un agroquímico que aplicas a una planta, la planta lo absorbe, ¿no? Entonces y eso, parte de esos agroquímicos viene dentro de la fruta, ¿no?, de la verdura. Uh-huh. Esa es la realidad.
Sí, por eso a veces la fruta, la manzana ya no huele a manzana, el melón ya no huele a melón, huelen a otra cosa.
Sí, claro.
Están muy bonitos, muy grandotes, pero no huelen como olían antes.
Sí, doña
Porque
Gloria.
Sí, mi papá sembraba melón, íbamos a la cosecha del melonal, sí, como no, y nos quedaba toda la pachanguita porque era lo que mi papá no vendía, vendía lo más grande. Y entonces...
La pachanguita, le decían lo que
pachanguita,
sí, quedaba.
Sí, toda la chiquitita, eso era lo que comíamos nosotros. Y nos hacíamos unos trastones enormes con salsa y limón y chile, sabrosísimo. Pero era un melón que olía, don Sopilote. Olía, el nomás inundaba toda la casita, todo el olor del melonaje que se ponía ahí. En una esquinita lo arrinconaba mi papá en lo que lo vendía.
Mire pues, doña Gloria,
sí,
eso no me lo había contado.
Melón. Y ahora lo huelo el melón y no huele a melón.
Ajá.
Y yo lo estoy buscando, el olor de mi infancia,
de mi
padre.
O sea que usted cuando compra un melón, antes de probarlo, lo huele.
Lo huelo, sí, buscando ese olor que de cuando yo era niña y nada que lo encuentro.
A mí ya me había contado una señora que ella cuando compra su fruta, antes que dejarse llevar por la forma de la fruta, la huele.
Pues sí, pero la
y entonces
cosa es que
sabe.
Se desorienta uno todo porque no huele. Y lo mismo sucede con la sandía. La sandía nosotros la partíamos así, mire.
¡Push!
Con la...
Así como caratazo.
Sí, ¡cah! Le hacíamos. Ajá. Sí, todavía estaba caliente esa sandía de...
Así como hacerle la quebradora en la lucha libre.
Así, merito, ¡juá! Se lo aplicábamos ¡juá! A la sandía. Ajá. ¿Cuál cuchillo? Así nomás lo partíamos y órale a comerla.
Un día, doña Eulolia, voy a invitarla a hacer algo.
¿A qué? ¿Hacer un caratazo de sandía?
Que hacer un caratazo aquí en la cabina y ver cómo se lo come.
¡Ah!
¿Acepta usted el reto?
Pues yo creo que sí, porque ¿qué más me queda?
A todo el público, se le va, a través del oído, se le va a hacer agua a la boca.
Se le va a antojar la sandía.
Se le va a antojar. Doña Eulolia comiendo sandía. Va a ser una experiencia sonora magnífica. Bueno, está de testigo Osman, que doña Eulolia ya aceptó. Y permítanme que interrumpa esta plática tan interesante, pero... desde ayer llegó esta carta de Jimena Villatoro y ya está esperando su carta y vamos a leerla. Es una carta en dos partes. Una parte que escribe ella con su letra. Mire, doña Gloria, usted me va a ayudar con esa, la que escribió Jimena.
¡Qué bonita!
Y esta que
carta.
Yo creo que le ayudaron. Dice: querido Sopilote y Gaviota, les mando saludos desde Terán, en Tuxtla de los Conejos. Siempre los escucho camino a la escuela. Mi nombre es Jimena Villatoro Estrada. Les pido si me pueden poner algunas canciones. Mi muñeca me habló, Marcianito, El vampiro negro, El papá panzón. ¿Cuál es la de Marcianito? ¿La de Patita de perro?
Sí, esa.
Bueno,
espero ya la poder... había pedido otro muchachito y usted no se la quiso poner.
Yo, Torongo Tortugo es el culpable. Espero poder un día llegar a conocer el Cerro del Rebote. Quiero que saludes a mis primos, Julio, Arturo, Octavio, que viven en Cancún y que nos visitarán en vacaciones. A mi hermana Julieta y a mi prima Dana y en especial a mi amigo Leonardo David. Fue un gran gusto haberte conocido el día sábado. Te vi volando y te grité Sopi y tú voltaste a ver.
Oh.
Entonces, yo pensé que me había parecido haber escuchado la voz.
Una vocecita.
Pero sí era ella. Pues sí eras tú, Jimena, muchas. Qué alegría que me hayas escrito. Dice, y también mándale saludos a mi abuelito Ramón Alonso de Dios, que es un gran artista. Pues un gran saludo al abuelito Ramón Alonso de Dios.
Un
que
abrazo.
Ha de ser con ese nombre muy bendecido.
Yo creo que sí. Y la cartita de ella con su letra tan bonita y con letra moradita, muy preciosa. Tiene unos sapos, tiene unas mariposas, una sandía. Se ve que es una niña muy orgánica.
Muy orgánica.
Sí.
Le gusta comer nutritivo.
Sí, porque tiene una fresa también, ajá, dice.
Y ahora con lo que ya escuchó va a querer también comer sandías.
Sí. Querido Sopilote, mando saludos. Siempre escucho tu programa. Te mando saludos, mi abuelito Alonso. Con cariño, Jimena Villatoro Estrada. Mire usted qué bonita letra va a tener esta niña. Bueno, ya la tiene.
Ya la tiene, doña Eulolia, ya la tiene.
Y estoy viendo aquí que hay una Catarinita.
Ajá.
Y yo le quiero preguntar algo a...
Bueno, porque sabe que las Catarinas...
Las Catarinas son importantes.
Contribuyen en la armonía del jardín. ¿Qué hacen las Catarinas allí?
Yo Osman? Veo mucha Catarina. Ahí donde hay pulgón veo mucha Catarina. ¿Por qué?
Sí, claro. Bueno, las Catarinas se alimentan de los pulgones. O sea, las Catarinas son nuestras aliadas en el huerto.
Existe, o sea, que hay que proteger las,
claro,
Catarinas.
Claro, hay que cuidarlas. No hay que aplicarles insecticidas. Cuando...
Ah, es decir, si yo voy con el insecticida a tratar de limpiar todo mi jardín, me llevo los insectos buenos.
Sí, claro, los insectos benéficos, ¿no? Entonces, ajá, por eso es importante no hacer esas prácticas, ¿no? O sea, mucha gente pensamos que si tenemos un pulgón ahí o si tenemos una mosquita blanca y yo voy y aplico un insecticida, nada más, yo estoy pensando que nada más eso voy a eliminar, ¿no? Pero no es cierto, o sea, elimino
bueno
todo
y malo.
Lo que se atraviese ahí, ¿no? O sea, el insecticida no es selectivo, el insecticida lo que...
Va parejo.
Va parejo, entonces, en este caso es importante mantener las Catarinas, ¿no? Aparte de las Catarinas, no sé si conocen las lagartijas, unas pequeñitas, que también ellas realizan su labor ahí, ¿no? Entonces, luego también llegan las ranas o los sapos ahorita, en esta época.
Bienvenidos sean.
Y entonces, ellos también desarrollan esa parte del control natural, ¿no? Ellos van consumiendo algunos bichos y ellos nos ayudan, son nuestros aliados en el huerto, ¿no? De esa forma es como contribuyen ellos a mantener un huerto sano.
Ajá. Y Osman, entonces,
si uno ve una catarina en una planta, hay que dejarla en paz,
¿no? Bueno, y yo, bueno, mucha gente que nos escucha vive en estas casitas que se venden ahora, que son unas miniaturas, que parecen panales de abejas, y está todos así amontonaditos. ¿Qué se puede hacer en esos lugares?
Bueno, si tienen un pedazo de una jardinera, por decir así, tienen la oportunidad de tener una jardinera, podemos utilizar ese espacio, ¿no? Como hablábamos hace rato de reutilizar las rejas y los envases de plástico, ¿no?
Pero también puede ser en macetas, sí, claro. Macetas de barro, sí,
en lo que tú puedas tener la oportunidad de mantener un poco de suelo ahí, puede ser posible, ¿no? Nosotros en casa, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de producir sandías en el techo de la casa, ¿no?
¿Sandía en el techo?
Sandías en el techo de la casa.
¿Y no se viene de una sandía desde allá arriba y nos cae en la cabeza?
No pasa eso. A nosotros no nos ha pasado. Pues,
¿sandía entonces, en el techo? ¿Es decir, allá arriba hay una maceta o cómo?
Sí, claro, hay una maceta y en esa maceta ponemos nosotros el abono, la composta, pues el suelo.
Ajá.
Y ahí sembramos la semilla y entonces ya crece. La sandía es familia de las calabazas. Cucurbitácea se llama.
Ajá, hacen como enredaderas, sí, ¿no? Claro. Como guías.
Como guías.
Se extiende sobre.
Bueno, y esas guías también dan sombrita ahí arriba.
Sí, claro. Ayuda a mantener, amortiguar un poco el calor de la losa, ¿no?
Ajá.
Y se produce muy bien. Los niños, por ejemplo, en casa decían, oye, Manuel, por ejemplo, uno de mis hijos, cuando vio la sandía, y cuando la partimos, él observó y vio las semillas, ¿no? De la sandía. Y él preguntó en ese entonces, oye, papá, yo no entiendo cómo de esta semilla tan pequeña puede salir esta fruta tan grande.
Aquí,
¿no?
Cabe todo, sí. y no solo una fruta, muchas.
Sí, entonces
es mágico.
Es maravilloso, o sea, esa es la parte que a veces no se valora, ¿no? O no la percibimos, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Y sobre todo que los niños van aprendiendo, eso es lo importante. Los niños tienen esa capacidad de absorber la información que uno le está transmitiendo, enseñando. Y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Enseñarles desde cómo empezar a separar los residuos que se generan en casa y para poder producir algo que les va a servir en algún momento de su vida, ¿no?
Pues yo quiero invitar mucho a los papás que se animen, que se atrevan, que digan, el sábado vamos a comenzar a hacer un huerto.
Hacer nuestro huerto.
Vamos a hacer nuestras primeras experiencias, nuestros primeros fracasos, porque también te va a fallar algo allí, ¿no?
Sí.
Pero es cuestión de seguirle, de buscarle, de aprender, de investigar.
Sí. No hay que desesperarse.
Ajá.
Nosotros ya llevamos en este proceso ya varios años, pero no dejamos de aprender. Cada día que tenemos la oportunidad de ver el sol, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? Y eso es lo importante. Y si lo aprendemos en familia, es mucho mejor. Entonces, yo creo que eso es lo valioso de este proceso. Y aparte de eso, tú estás produciendo algo que vas a consumir, ¿no? Y que tú estás viendo cómo se está desarrollando una planta. Al final, cuando tú cosechas un rábano, por ejemplo,
un chayote,
llevas la satisfacción de decir, bueno, yo lo produje, ¿no? Y sé lo que estoy consumiendo.
Uh-huh.
Entonces, es la satisfacción que a uno le queda, ¿no?
Eso es lo más bonito.
Claro.
Bueno, yo tengo un amigo escritor que en su departamento en México cosechaba chayote.
Chayote.
Salió por la ventana
el chayote. El chayotal. El fácil de cultivar. Yo tengo chayote.
En un piso 13.
Imagínese.
Bueno, Hugo Torongo Tortugo es malvado. Y ya nos está haciendo señas de que nos vamos.
Que nos tenemos que despedir. Y yo quiero felicitar a Nesca Jocelyn Pérez, que está cumpliendo años hoy.
¿De veras? Pilote,
7 añitos,
¿7 añitos?
Y la felicita a su papi Nini y su mamita chula.
Anesca. Bueno, pues...
Anesca Jocelyn.
Yo también quiero felicitar a todos los que hoy están de cumpleaños. Pensaron que ya no los íbamos a felicitar, pero no. Ahí está.
Nos agarró la plática.
Su Dianita. ¿Tú cuándo cumples años, Osman?
El 4 de enero.
El 4 de enero, pues vamos a regresar el tiempo al 4 de enero, porque nunca te habíamos felicitado en Radio Ombligo. Felicidades a Osman este 4 de enero.
Hoy, 4 de enero.
Y de paso, felicitamos a toda tu familia por todos sus cumpleaños. ¿Cuántos niños tienes?
en paquete.
Son dos varones y una niña.
Ah, ya me habías dicho. ¿Y son radioombligueros?
Sí, claro. Ellos crecieron en este programa, escuchando el programa. Ajá. Y los identifican muy bien.
Ajá.
Ah, pues un saludo. Ustedes. ¿Cómo se llaman?
Está Osman.
Osman.
Emanuel.
Emanuel.
Oye, ya se acabó el tiempo, pero cuéntanos rapidísimo. He sabido que son deportistas.
Sí, claro, ellos están practicando. Osman practicó durante 6 años el taekwondo. Actualmente está practicando el atletismo, igual que Emanuel.
Ajá.
Y Evelia inició en este año a practicar taekwondo también.
¿Y cómo van?
Van muy bien, gracias a Dios, son muy aplicados y le echan muchas ganas. Y ajá. Van, entrenan prácticamente toda la semana, ¿no?
Sí.
Entonces,
con
van avanzando.
Insano, por eso.
¿Y tu esposa que está siempre allí pegadita?
Siempre muy activa ella, ¿no? Igual le mando un saludo.
¿Cómo se llama?
Jenny Lázaro.
Jenny, mucho gusto, Jenny.
Entonces,
muchas
ella...
felicidades, Jenny. Por
espero eso. Que nos esté escuchando.
Sí, seguramente sí. Entonces ella siempre ha acompañado durante todo este proceso. Los niños van creciendo muy bien, gracias a Dios. Y pues como a nosotros nos gusta el deporte, pues ellos también van siguiendo la misma línea, ¿no? Entonces van muy bien todos en el deporte, en la escuela también, ya prácticamente están terminando y son muy aplicados en la escuela también, ¿no?
Pues muchas felicidades, Osman, por acercar a tus niños al mundo, a la niñez que tú viviste cerca de las plantas, y ojalá que muchas familias también quieran animarse.
Un número telefónico, por si alguien quiere.
Ah, sí, si alguien quiere saber.
961-17-23-7-48.
961-17-23-7-48.
48.
Por si quieren alguna asesoría, aprender de todo esto. Bueno, pues gracias, Osman, por tu visita.
No, pues gracias a ustedes.
Un placer tenerte aquí.
Gracias por la invitación y es un placer también poder platicar con ustedes, compartir estos temas tan importante.
Que ¿no? Nos apasionan tanto.
No, claro, sí, nos gusta.
Gracias, Oma.
No, gracias a ustedes.
Listo. Y seguimos.